En la Catedral de Turín se puede ver desde el 10 de abril la Semana Santa, que desde el año 2000 permanecía guardada. La expectación que se ha levantado por esta última ostensión ha sido grande. La síndone permanecerá expuesta hasta el 23 de mayo. Hemos preguntado a nuestros invitados la causa por la que esta reliquia no está permanentemente expuesta. Primero, escuchamos a Jorge Manuel Rodríguez, presidente del Centro Español de Sindonología, y luego a Luis Alfonso Gámez.
Bueno, pues la razón es muy sencilla, es que la Semana Santa no es una pintura. Quiero decir que un cuadro puede estar a la luz y no pasa absolutamente nada. El problema está en que en la Semana Santa la imagen que se ve la imagen frontal y dorsal del cuerpo de un hombre que ha sido crucificado y ha sufrido una serie de torturas que encajan con lo que nos dicen los evangelios del caso de Jesús, pues esa imagen es una imagen producida por la degradación de la celulosa del lino de las fibras más superficiales de los hilos. Es decir, es como si tuviéramos un periódico viejo que hubiera tomado un tono amarillo, solo que en la Semana Santa unas fibras se han envejecido, dijéramos, se han tomado ese tono amarillo y otras tienen un tono más claro. Lo que hace que nuestros ojos vean una imagen es precisamente que esas fibras muy superficiales de los hilos han cambiado de color. Pero como esto es un efecto que no se sabe si es producido por algún fenómeno físico o químico, pero no se sabe qué tipo de fenómeno, y sabiendo que el material de fondo, que es la tela, con el paso del tiempo se irá haciendo cada vez más oscura, llegará un momento en que no se verá la imagen. Por eso hay que preservarla de la luz lo más posible. De hecho, en la ostensión lo que ocurre es que la gente entra en la catedral pues con absoluta, casi absoluta oscuridad, y la imagen está, la sábana está iluminada con una luz fría, precisamente para evitar que se produzca una degradación de la celulosa de toda la tela y termine pues acelerándose el proceso en el que, como digo, terminará así, pues terminará no viéndose la imagen.
Quiero pensar que se trata de una historia de conservación, aunque tampoco entiendo por qué no se puede exhibir permanentemente, digamos, en una mesa horizontal, en una vitrina perfectamente con las condiciones controladas de humedad, de temperatura, etcétera. Supongo que es parte del negocio. Si tú tienes poco de una cosa y dejas poco, pues lo conviertes en una atracción. Entonces la iglesia pues decide exhibirla de vez en cuando. Es un magnífico negocio para Turín. Calculan que van a recibir 2 millones de visitantes hasta, me parece que es el 10 de mayo, 23 de mayo, perdón, y que van a dejar un total de 50 millones de euros, así que no, ¿para qué la voy a exponer todos los días si pierdo expectación?
Sí, bueno, pues hemos escuchado los dos puntos de vista, tanto de el presidente del Centro Español de Sindonología como de Luis Alfonso Gámez, ¿no? Puntos de vista contrapuestos. Uno defiende la naturaleza pues sobrenatural, o digamos, su punto de vista es el de que no se puede dar una explicación científica racional sobre la formación de la Semana Santa, y Luis Alfonso Gámez pues todo lo contrario, ¿no? Defiende el punto de vista pues de la hipótesis que todo se originó en un supuesto fraude allá por la Edad Media. Pues ahora podemos escuchar al presidente del CES, que nos explica por qué esta ostensión, esta nueva exposición de la Semana Santa, es algo extraordinario.
Es que se ha cambiado el criterio que se tenía tradicionalmente, porque lo que era histórico, es decir, en los últimos siglos lo que se había hecho era que la Semana se exponía en los años santos, es decir, cuando había un acontecimiento de Jesús para la Iglesia, y luego también se exponía cuando había un acontecimiento de los propietarios, que eran los duques de Saboya, que luego se convirtieron en reyes de Italia. Lo que pasa es que el último rey de Italia pues desheredó al primogénito, rompió el sello real de la casa de Saboya, y luego pues lo que hizo fue desprenderse de la Semana Santa, regalándosela, dejándosela en sucesión al Papa Juan Pablo II en persona. El Papa lo aceptó en nombre de la Santa Sede, pero claro, y no había precedentes. Entonces, pues a partir de ese momento pues ha habido dos extensiones extraordinarias, en el año 98 y ahora en el 2010, mientras que la del 2000 era la que tocaba de acuerdo con el criterio tradicional de los años santos. No estaba previsto que hubiera otra extensión hasta el año 2025, pero ahora el año 2010 se ha el Papa ha autorizado, a petición de las autoridades correspondientes de Turín, una nueva ostensión, y esa es la que se está realizando. Es que es la primera vez que se ve la sábana por parte del gran público sin los remiendos que se colocaron en el siglo XVI para tapar los agujeros de los incendios, del incendio, mejor dicho, que se produjo en 1532, cuando la sábana, en lugar de estar en Turín, estaba en la antigua capital del Ducado de Saboya, que era Chambéry. Ahí, efectivamente, pues estuvo a punto de perecer la tela y hubo unos agujeros triangulares. Bueno, concretamente uno, que lo que pasa es que, como la tela estaba doblada, se pasó, esa quemadura, digamos, pasó a todos los dobles de la pieza, y entonces, pues, afeó bastante, pues, lo que era la visión de la imagen. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la figura del hombre central, esta que figura doble, que hemos dicho que se ve el frontal dorsal del cuerpo de un hombre crucificado, pues, esa, pues, únicamente perdió una zona de los brazos. Pero básicamente, pues lo que sí que es cierto es que las quemaduras se veían mucho, y entonces las clarisas colocaron unos parches para tapar los agujeros. Estos parches son los que se retiraron el año 2002, pero no se había visto, el gran público no había visto la restauración. Yo fui uno de los invitados a ver cómo había quedado la sábana después de la restauración, pero la restauración ha consistido simplemente en quitar todos los añadidos, es decir, esos parches y luego el forro o los forros que a lo largo de la historia se habían ido añadiendo a la tela, y que en el fondo pues la perjudicaban, porque no es bueno coser telas de distinta edad, porque unas tiran de las otras y reaccionan distinto ante la humedad y a los cambios de temperatura, en fin, todo eso se ha cambiado.
Bueno, como pueden apreciar los oyentes, este programa de hoy pues es un resumen de unas conversaciones que hemos mantenido durante esta semana con Jorge Manuel Rodríguez, presidente del CES, como con Luis Alfonso Gámez, y lo que hemos hecho es un vis-a-vis. Hemos enfrentado estos puntos de vista, estos versus, ¿no? Versus Gámez contra Rodríguez, escéptico contra, digamos, creyente, llamarlo de alguna forma. Y cuando hemos empezado estas conversaciones, pues le hemos pedido tanto a Gámez como a Jorge Manuel Rodríguez que dieran claramente su punto de vista, su opinión sobre la Semana Santa. Para Gámez, como he dicho antes, es un fraude, mientras que para Jorge Rodríguez la formación de la imagen que se ve en la síndone no tiene una explicación racional. Aquí, en este siguiente corte, vamos a poder escuchar esos dos puntos de vista, esas dos opiniones, esos posicionamientos de forma evidente, de forma clara.
No, la Sábana Santa es una pintura medieval hecha sobre una pieza de lino muy alargada. Tiene la pieza 4,3 metros de largo por 1,10 de ancho. En ella se ve, digamos, la parte de detrás y la parte frontal de un hombre con barba y melena, como si estuviera esa sábana tan larga, que es una tira doblada por la cabeza. Y en los pies están los dos finales. Esta sábana no se sabe de ella nada antes de aproximadamente mediados del siglo XIV, cuando aparece en la localidad francesa de Lirey, en una colegiata fundada por un caballero cristiano, Geoffrey de Charny.
Bueno, ante todo hay que decir que la Sábana Santa no es un concepto discutible, es un objeto. Lo digo porque esto parece obvio, pero no se tiene en cuenta normalmente. Es decir, la Sábana Santa se podría discutir si fuera un objeto. Mejor dicho, si fuera un concepto, si existe o no existe la Sábana Santa. Lo que está claro es que hay un objeto que se llama Sábana Santa de Turín, ¿verdad? Y ese objeto lo que hay que hacer es estudiarlo. Entonces, el estudio de ese objeto nos ha dado una serie de datos. Entonces, el método científico desde el siglo XVI consiste en que si yo digo que una cosa está hecha de una determinada manera, estoy obligado a repetirla. Si no soy capaz de repetir ese fenómeno, yo tendría que decir que no sé cuál es el origen del fenómeno correspondiente. Entonces, en el caso de la Sábana Santa hay una cosa que es palmaria, que es que sabemos las características que tiene la imagen, esa huella insólita, única en el mundo, que es la de este cuerpo del crucificado, y esa imagen, pues no solamente sabemos sus características, sabemos además que son unas características que son irrepetibles. Es decir, no se puede conseguir una huella igual. Otra cosa es que uno haga un dibujo que se parezca, pero eso no tiene nada que ver. Es decir, desde el punto de vista científico, decir que una cosa es igual a otra quiere decir que tiene las mismas características físico-químicas. Entonces, fuera de eso, pues sería elucubrar en el aire. Por eso el tema de la Sábana Santa es un reto científico. Como dijo el Papa Juan Pablo II la última vez que la vio, ¿verdad?, dijo que la Sábana Santa era un reto a la inteligencia. Y lo dijo precisamente por eso, porque la inteligencia humana debe encontrar una explicación a un objeto que está ahí y que no es algo que podría o no existir, sino que existe y que sabemos, bueno, dónde está y cómo es.
Pues
Pues de estas declaraciones me sorprende, Juan Alberto, porque es la declaración de Luis Alfonso sobre que sea una pintura, porque hasta la información que yo poseo no se ha encontrado en el lienzo restos de pintura como tal, ¿no?
Bueno, eso es uno de los datos que también se barajó, que de los que también se habló durante la entrevista. Uh-huh. Y quizás estamos un poco adelantando acontecimientos, porque más adelante, bueno, yo no sé si se incluye en este extracto que he hecho yo, pero sí, Luis Alfonso aclaró que en uno de los análisis, no me acuerdo ahora del nombre, no sé si se llama Macron, uno de los científicos que analizó la Sábana Santa, descubrió moléculas, descubrió pues rastros de lo que podría ser un colorante, de lo que podría ser una pintura.
Lo que podría ser.
Sí.
Podría.
Bueno, yo no soy experto en ese tema. Yo lo que voy a decir es que no, creo que con el programa de hoy nadie va a cambiar de opinión, porque, bueno, estamos diciendo cosas que ya se dicen. Son ejemplos de dos posiciones. Una que defiende la naturaleza fraudulenta de esta sábana, de esta reliquia, y otra que habla de su naturaleza extraordinaria, de su naturaleza sobre, bueno, no, que no se puede explicar de forma racional. Simplemente diré esto.
No, eso ya está a lo largo del programa suficientemente claro. Simplemente llama esa poderosa atención, porque es un dato que yo nunca lo había escuchado, ¿no?
Podemos continuar con estas intervenciones, con estas opiniones, y el siguiente corte, el presidente, podemos escuchar como el presidente del Centro Español de Sindonología no le hace mucha gracia el término sindonólogo, ¿no? Hace un matiz. Este término pues es el calificativo con el que se denomina, con el que se califica a todo aquel que estudia la Sábana Santa. Para el señor Rodríguez, Jorge Manuel Rodríguez, este término no es correcto.
El término sindonólogo nosotros no lo hemos utilizado nunca. Es decir, se utiliza para desprestigiar, porque sindonología quiere decir estudio de la síndone. Por tanto, cualquier persona que sea estudiosa de la síndone, pues se puede decir que es sindonólogo, pero precisamente por eso no se utiliza, porque la sábana se utiliza con los criterios científicos normales. Es decir, son físicos, químicos, matemáticos, geómetras, médico-legales, etcétera, los que estudian la sábana. Por tanto, no hay sindonólogos. Eso lo dicen para fastidiar, y a mí me importa poquísimo, porque yo, por ejemplo, soy licenciado en Derecho y tengo clarísimo que yo, cuando necesito un dictamen sobre un forense, me voy a un forense, no me voy a un sindonólogo.
Bueno, y ahora, Luis, nos metemos de lleno en los puntos más polémicos, en los puntos que más se han debatido, discutido sobre la Sábana Santa, y quizás el más importante de todos, el punto fuerte, donde muchos escépticos se basan para negar la naturaleza, digamos, sobrenatural de la Sábana Santa.
Podemos decir donde, bueno, sí, muchos escépticos se basan, ¿no?, para negar el fraude o...
Para afirmar el fraude, todo eso, afirmar. Es la prueba del carbono 14, la famosa prueba del carbono 14, que data la edad del tejido en una época medieval. Bueno, debería ser una época pues muchísimo más anterior, ¿no? Una época antigua. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Nature en el año 1989. Bueno, primero vamos a escuchar a Jorge Manuel Rodríguez dando su opinión sobre este estudio. Un estudio que, bueno, la otra parte considera no muy concluyente, considera que ha habido fallos, errores. Y después escucharemos a Luis Alfonso Gámez.
Pues hay que decir que se hizo una prueba del carbono 14, según la cual pues parecía que el lienzo era medieval. Lo que pasa es que, como la gente habla de esto sin saber de qué va el carbono 14, pues es fácil que saque conclusiones que no se pueden sacar. Es decir, la prueba del carbono 14 lo que determina es la cantidad de carbono 14 que queda en un objeto antiguo, siempre que haya estado vivo, es decir, sea un resto orgánico. Y efectivamente, porque sabemos que los restos orgánicos, es decir, cuando una persona muere o cuando un animal muere, una planta muere, el carbono 14 que tiene empieza a desaparecer. Entonces, si nosotros encontramos mucho carbono 14, pensamos que es un objeto más reciente. Y si encontramos poco carbono 14, pensamos que es más antiguo. El problema está en que la contaminación añade carbono 14. Entonces, si no se limpia bien la muestra, puede ocurrir que datemos un objeto equivocadamente, porque el hecho de que la Sábana Santa, lo que es científico, se tiene un 18% más de carbono 14 que un lienzo del siglo I. Eso es una verdad científica. Es decir, tiene tanto carbono 14. Ahora, que eso sea como consecuencia de la edad o sea como consecuencia de la contaminación, llámese la grasa de los dedos que no se ha limpiado bien y que efectivamente no se ha limpiado bien, porque es que lo pone la propia revista que publicó el resultado, o sea consecuencia de del añadido de iones carboxilo como del incendio de 1532, o que sea consecuencia, en fin, de un remiendo. O sea, hay una serie de teorías que dicen que explicarían perfectamente por qué la sábana tiene más carbono 14. Lo que es científico es el dato de que tiene un 18% más de carbono 14 que un lienzo del siglo I. Ahora bien, ¿podemos reconstruir, podemos pensar que el carbono 14 se equivocó? Sí.
La historia del el carbono 14 mide la antigüedad de, digamos, de restos orgánicos, es decir, de todo aquello que ha formado parte de un ser vivo, hasta unos 50.000 años aproximadamente. Es un método de datación que lo inventó, lo desarrolló un Willard Libby, que ganó por ello el Nobel. Cuando el carbono 14 se aplica a la sábana santa, que se cortan unos centímetros de tela en el año 88, hay tres laboratorios punteros, o sea, de lo mejor del mundo, digamos, a los que se dan las muestras sin decirles. Se les dan varias muestras, una muestra, no me acuerdo si era de una momia egipcia, otra muestra, no sé si es de un manto de medieval, y otra muestra es de la sábana santa, ¿no?
Sí.
Pero sin decirles que a qué muestra corresponde cada una. Se les da como A, B y C. Y a la hora de poner los resultados en común, que lo coordina Michael Tait del Museo Británico, a la hora de poner los resultados en común, lo que se encuentran es que cuando, digamos, se abre el sobre y se dice cuál es la sábana santa, a todos les da las mismas fechas. A todos les da un abanico que se mueve entre, me parece, 1289 y 1390, con una fiabilidad del 95%. Este análisis se publica en la revista Nature, que es la principal revista, una de las principales revistas científicas que hay, lo firman un montón de científicos, y explican todo el proceso de limpiado de las muestras para no dejarse, para no llevar a error, y cómo se ha medido todo. Desde que se ha publicado este estudio, que se publicó en 1988, me parece, 89, es que no me acuerdo ahora exactamente, desde que se publicó este estudio, no se ha publicado en ninguna revista científica, ni siquiera en Nature, nada que desdiga este estudio. ¿Esto qué quiere decir? Las revistas científicas funcionan por el hecho de que tú dices en esa revista, compruebas lo que has encontrado y tus compañeros lo examinan, los que saben tanto como tú de la materia que tú has hablado, y, digamos, te pueden atacar y decir, usted no ha demostrado esto, esto es un error, esto no es un error. Y así, por ejemplo, se supo que Wang Gu-suk, el biólogo coreano, había falsificado los clones que decía que había hecho.
Sí.
Pero desde 1988 no ha hecho nada. Lo que ha pasado es que, digamos, se han enfadado un poco los indonólogos, porque, claro, si la sábana santa es de 1289 a 1390, ante ello, pues el Centro Español de Sindonología, por ejemplo, dijo en 1989 que el inventor del carbono 14, Willard Libby, había dicho que el examen se había hecho mal. El único problema es que Willard Libby había muerto en 1980.
Bueno, pues continuamos con estas largas entrevistas, en este extracto de estas entrevistas. Y bueno, como han podido comprobar los oyentes, el carbono 14, bastante discusión y bastante polémica en torno a esta prueba que parece, en un principio parecía clara y
es que fue la, ¿no?, la primera vez que se hizo una prueba científica. Esta prueba del carbono 14 fue en 1988 y la primera prueba científica que por primera vez determinó que la sábana santa no era real, digámoslo así, ¿no? O que era un fraude o cualquier otra cosa.
Fraude, ¿no? Real es porque se puede tocar, se puede ver.
Sí, pero nos entendemos, ¿no? El sentido, ¿no? De, sí. De lo que estamos en realidad hablando, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues continuamos, Luis, si te parece. Uh-huh. Y vamos al siguiente punto, la historia de la sábana santa, porque, claro, esto también está, hay una polémica en torno a la procedencia. Algunos estudios afirman que realmente la primera referencia de las reliquias del siglo XIV, reafirmando, corroborando lo que dice
el la prueba de carbono
14. Exacto. Uh-huh. Otros estudios aseguran que hay evidencias históricas anteriores que incluso se podrían remontar a épocas bastante cercanas a la de la crucifixión de Jesucristo.
Pero ya estamos hablando de unas pruebas de naturaleza distinta, en este caso sería históricas.
Históricas, sí, históricas.
No tenía que ver con una prueba biológica o...
No, estas son pruebas históricas.
Químicas o cualquier cosa.
Bueno, escuchamos a los invitados.
los historiadores serios, no los historiadores que van buscando que cualquier telado con una cara sea la Sábana Santa, sino esta Sábana Santa, la de Turín, no hay ninguna evidencia, ninguna prueba de su existencia antes de mediados del siglo XIV. No hay ninguna referencia a una pieza similar anterior. Aparece de repente en Francia, en Lirey, y lo que es más gordo, poco después de aparecer hay una especie de investigación por parte del obispo de la zona, y se mete incluso en medio del antipapa Clemente VII en 1389 y permite la exhibición de la sábana, teniendo en cuenta que es la figura o que esa figura o representación no es textual el verdadero sudario de nuestro Señor, sino que se trata de una pintura o un cuadro de la Sábana Santa. Es lo que admite Clemente VII en una bula de 1389. Es decir, ya cuando surge la Sábana Santa, un obispo consigue una confesión de un supuesto pintor de la pieza, ¿no? Y dice que los monjes de Lirey tramposamente han puesto un negocio de venta de souvenirs, vamos.
Lo que pasa es que hay gente que dice, hombre, pero es que yo no admito más documentación que desde el momento en que la sábana aparece en 1350. Bueno, muy bien, pues eso es una opinión puramente, voluntaria, porque hay un texto de un siglo anterior, ¿verdad?, de 1204, en el que dice que la sábana estaba en Santa... y además lo dicen así, le llaman como el linteum, es decir, el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y dice que tenía una imagen, y que se enseñaba todos los viernes en la iglesia de Santa María Blanquerna. Y fue robada por los cruzados, y se hay una queja al Papa diciendo que tienen que restituir la tela. Bueno, pues ese documento hace referencia claramente al mismo objeto. Entonces dices, bueno, pues efectivamente podría ser este documento anterior a la fecha que le da el Carbono 14. Pero es que la tela que se exponía en Constantinopla vino desde el año 944, y ahí se la define ya en el siglo X con una imagen que tiene dos frontal y dorsal, etcétera. O sea que, ¿por qué no ese es el documento más anterior? Y si resulta que viene a Constantinopla con el nombre de Mandilión, y sabemos que el Mandilión era la síndone, porque lo dicen, que tenía la herida del costado, y que tenía el cuerpo completo y que tenía sangre, caramba, pues están definiendo lo mismo. Luego, entonces, ¿por qué tiene que ser el documento de 1350 el primero? Si hay por lo menos dos anteriores que hacen referencia a eso. Hay dibujos, y sobre todo, la sábana que está en Turín, que es la que aparece en 1350 en Lirey, en una pequeña localidad francesa. Por cierto, la queja al Papa dice que la han robado los franceses, y efectivamente aparece en Francia unos años después.
Pues en este corte hemos visto cómo la sábana por primera vez aparece en Lirey, localidad francesa, en 1389. Y tengo mis datos donde el propio obispo de Arcis manda un escrito a las autoridades eclesiásticas diciendo que esta sábana es un retrato de Jesús mientras yacía en la tumba esperando su resurrección, y que sería, como comentaba en este corte, unos monjes, ¿no?, como crearon esta imagen con motivo de crear una reliquia y conseguir así unos pingües beneficios,
¿no? Bueno, pues vamos siguiendo aquí dando pruebas, tocando distintos puntos muy rápidamente, porque claro, esto era para, yo creo que 4 o 5 programas nos quedamos pequeños con el tiempo, ¿no? Necesitaríamos muchísimo más tiempo para poder tratar en profundidad todos estos puntos. Bueno, que aparte, yo creo que la única manera es uno de poder saber si o contrastar esta información es acudiendo directamente a las fuentes, ¿no? Yo lo creo así.
Sí, yo también de acuerdo, pero ¿qué fuentes? Porque son tantas y tan contradictorias.
Ya, es el problema. Eso es lo que ocurre.
Pero bueno, un misterio que seguiremos investigando, ¿no?
Bueno, se ha escrito también mucho sobre la impresión de la imagen en el tejido, ¿verdad, Luis? Uh-huh. A finales del siglo XIX, el fotógrafo italiano Secondo de Pia, bueno, por ahí le llaman Secondo, bueno, supongo que será en italiano, pues este fotógrafo italiano observó en las placas fotográficas que había hecho de la síndone la imagen clara del negativo de un ser humano. Era la primera vez que se veía con tanta nitidez esa imagen. ¿Qué hay de cierto en todo esto y cómo se pudo producir esa imagen? Fue la pregunta que le hicimos tanto al presidente del CETES como a Gámez. No sé si tienes algo que añadir tú, Luis, sobre este aspecto. Pues bueno, adelante. Vamos con el siguiente corte, el corte número 7, por favor.
Efectivamente, allá. La imagen de la Sábana Santa se comporta como un negativo fotográfico. No así la sangre. La sangre que aparece en la sábana, que es sangre, y hay fotografías de glóbulos rojos, igual que fotografías de restos de piel, de restos de carne. En fin, hay un montón de cosas en la Sábana Santa que nos indican que ha envuelto un cadáver real. Bueno, pues efectivamente la imagen se comporta como un negativo fotográfico. No quiere decir que sea un negativo fotográfico, sino que cuando se obtiene la inversión del claro oscuro se entiende la imagen. Y la imagen es una imagen absolutamente realista que rompe cualquier esquematización, cualquier dibujo y cualquier otra cosa de estas. Entonces, ¿cómo se ha formado esa imagen? Pues hay quien dice que es consecuencia de una radiación lumínico-térmica y tal. Bueno, y como he dicho al principio, desde el punto de vista científico, la situación está en que no se sabe cómo se ha hecho. Pero no porque no se haya estudiado, sino porque después de 150.000 horas de estudio, un equipo norteamericano en los años 78-81, y haciendo más de 30 publicaciones científicas sobre esto, lo que dicen es que las características de esa huella son incompatibles con todo procedimiento conocido. Y dicen, hay ocho de esas nueve características que tiene la tela que corresponderían a una radiación. Lo que ocurre es que la novena característica es incompatible con otras de las existentes. Por tanto, no se puede decir que sea consecuencia de una radiación. Lo que se puede decir es que no se sabe cómo se ha producido, pero precisamente porque no tiene posibilidad de repetirse ese fenómeno.
Cuando uno ve la sábana, simplemente si fuera verdad lo de la radiación, si fuera cierto, la radiación, cuando uno cogemos una bombilla no emite perpendicularmente a un punto, sino que emite radialmente, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Luego, si el hombre de la sábana emitió radiación, y el supuesto hombre de la sábana en el momento de la resurrección, no tenían que quedar solo impresionados la parte justo frontal y la parte justo dorsal del hombre, sino también los laterales, porque la sábana tiene espacio. Tenían que quedar los laterales de los brazos, los laterales de las caderas, de las piernas y el lateral de la cabeza con las orejas, por decirlo de alguna manera, ¿no? No hay nada de esto en la sábana. En la sábana lo que hay es, digamos, como si el cuerpo se hubiera radiado para arriba y para abajo, pero no todo alrededor. Pero es que además Secondo Pia, cuando ve y se habla de negativo fotográfico, hay varias cosas en la sábana que no cuadran. Por ejemplo, en la sábana santa se ve en la visión frontal las dos piernas del hombre de la sábana estiradas. En la visión dorsal, de espaldas, veo la planta de uno de los pies. Es imposible estar estirado y dejar a la vez la planta de un pie. Las manchas de sangre en la sábana son rojas. Yo no he visto ninguna mancha roja en un negativo. Y la barba del hombre de la sábana es negra. Luego, si la barba del hombre de la sábana es negra o es oscura, eso quiere decir que el hombre de la sábana tenía barba blanca. Es todo lo que parece indicar esto es que es más bien una especie de frotis. Todos hemos jugado de niños poniendo una moneda debajo de un papel y frotando encima. Pues que la sábana se cree que puede ser, la hipótesis más verosímil es que puede ser un frotis de un bajorrelieve, por ejemplo, ¿no? Porque tampoco tiene perspectiva.
Según nos contó Luis Afonso Gámez, aquellas personas que se acercan a la Sábana Santa con la intención de encontrar pruebas que demuestren su autenticidad, inventan cosas. O creen ver cosas que realmente no existen, como las dos monedas que supuestamente se encuentran en los ojos del hombre que podemos ver en la imagen.
Hubo un momento en el que se decía que había dos monedas romanas tapando las cuencas de los ojos del hombre de la sábana, y que lógicamente eso confirmaría, si eran monedas de la época, que el hombre de la sábana era Jesús o era por lo menos un judío de la época. El problema es que cuando se presentaron los resultados de esas en un congreso de sindonología, se dijo, uno presentó unas ampliaciones enormes de la sábana en la que se veían supuestamente esas monedas en los ojos. Hubo varios sindonólogos, un sindonólogo que dijo, sí, y a la derecha está el pato Donald y a la izquierda Mickey Mouse. Es decir, que ves lo que quieres ver, como cuando vemos en caras en el mármol. Entonces la gente va buscando una moneda en los ojos de la Sábana Santa y la acaba encontrando. Y por eso le dijo uno de los sindonólogos, sí, a la derecha el pato Donald y a la izquierda Mickey Mouse.
Y llegado a este punto del programa, vamos a hacer un alto en el camino para una pequeña pausa para la publicidad y no pierdan nuestra sintonía. Continuamos con este tema, la Sábana Santa.
Los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alés, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Y continuamos aquí en el Alef, en Es Radio en Gran Canaria, hablando en el programa de hoy sobre la Sábana Santa. Juan Alberto.
Sí, proseguimos con estos extractos, con estos cortes de las entrevistas que hemos hecho durante esta semana a Gámez y al presidente del Centro Español de Sintonología. Y el siguiente corte habla, según Gámez, sobre la imagen de la Sábana Santa y la posible inspiración del posible autor que hizo la imagen, que imprimió la imagen sobre la sábana. Según Gámez, había otros iconos en el siglo XIV que avalan la hipótesis que ya se contemplaba incluso antes de la prueba del carbono 14. Bueno, podemos pasar con ese corte número 8.
La imagen del hombre de la sábana se corresponde con la imagen que se tenía en el siglo XIV de cómo tenía que ser Jesús. Mira, Macron dijo, lo tengo aquí, en 1980... que la tela dataría, o sea, 9 años antes del carbono 14, del 14 de agosto de 1356, 10 años más o menos. Y Vittorio Peste, un antropólogo de la Universidad de Bari, decía, poco antes de la datación, que la sábana había sido confeccionada entre 1250 y 1350. Fíjate que entre 1260 y 1390 es lo que dice el carbono 14. Es decir, todo apuntaba ahí, el carbono 14 fue la puntilla.
Pero si esto es una falsedad, ¿cómo explicar las coincidencias entre el hombre de la sábana y Jesús? Gámez ratifica su opinión y Jorge Rodríguez habla de la contundencia de estas pruebas sobre el parecido entre ambas, la imagen y la verdadera, lo que pudo ser la verdadera imagen de Jesucristo.
Los clavos en las muñecas puede ser hasta cuestionable porque las manos son muy alargadas. Pero la coincidencia, por ejemplo, de las lesiones, ¿no? La corona de espinas, el lanzazo, los clavos, las lesiones que todos identificamos con las lesiones clásicas, según la tradición, de Jesús crucificado. Pero bueno, si uno lo que está haciendo es una imagen de Jesús crucificado, cuando uno hace una talla, por ejemplo, en Semana Santa, y hemos pasado hace poco la Semana Santa, cualquier imagen lleva esas lesiones, y no pensamos que es milagrosa poder llevar esas lesiones. Por lo mismo a un pintor que haría la Sábana Santa, que hiciera la Sábana Santa en su época, no se le olvidaría de dejar esas lesiones. ¿Eh? Uh-huh. Es una cosa, digamos, ello no apoya en sí la verosimilitud de la sábana, porque la veracidad, la autenticidad de la sábana, porque esas lesiones son algo comúnmente conocido. Hay cosas mucho más llamativas, es decir, el pelo del hombre de la sábana, que le cae como un casquete. Si yo tuviera melena, yo tengo muy poco pelo, prácticamente no tengo pelo, pero si yo tuviera melena y me tumbara en el suelo, mi pelo caería hacia el suelo. El pelo del hombre de la sábana está como flotando, como correspondería a una escultura que tú le haces un frotis por encima. Y, por ejemplo, una cosa que a mí yo siempre digo y molesta mucho a los sintonólogos, el hombre de la sábana se tapa los genitales. Si yo me tumbo en el suelo con los hombros pegados al suelo, como es normal, sin intentarme erguir, es imposible, a no ser que tengas un... Es que no sé si alguien puede taparse los genitales con esa facilidad con la que se tapa el hombre de la sábana. Tienes que elevar los hombros del suelo.
¿Qué ocurre? Pues que los forenses que han estudiado el cadáver están todos de acuerdo en que esto no tiene nada que ver con una falsificación de la Edad Media. Es necesario asesinar a una persona, pero además las heridas están colocadas como la arqueología nos dice que tendrían que estar. Es decir, los clavos están no en las palmas de las manos, sino que están en un espacio de los huesos del carpo, ¿eh? Es decir, dentro de la mano también, pero en la zona del pulso. Hay pues una serie de marcas que, ya digo, no se han representado nunca, porque nunca jamás se ha representado a Jesús cuando se representaba una crucifixión, pues con el rostro deformado, con hinchazones, con contusiones, con heridas abiertas, con una lanzada real, con sangre real. Todo eso no se ha hecho nunca. Entonces, lo que dicen los forenses es que es una imagen única, no solamente por la formación de la imagen, sino porque ese personaje solo puede ser Jesús de Nazaret, en la medida en que la muerte de Jesús es una muerte muy especial, que se sale del procedimiento romano. Yo, como profesor de Derecho, que también tengo algo que aportar en este tema, no por sindonólogo, sino por profesor de Derecho, sé que efectivamente existe un principio romano que es el non bis in idem. No se puede castigar dos veces a una persona por el mismo delito. ¿Cuándo ocurrió eso? En el caso de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Pues porque fue flagelado, que eso ya es una sentencia, y después se le condenó a morir en la cruz, cosa que no se hacía jamás. Entonces, ¿cuántas personas se les haría esto? Pues no conocemos de nadie. Además, tampoco se corona de espinas a nadie, y ahí se ve una corona de espinas. Pero no como se ha representado siempre, porque no es un aro, sino es un casquete. Entonces, es como si fuera un montón de espinos colocados en la cabeza, hay unas 60 heridas punzantes. Bueno, donde hay sangre arterial, donde hay sangre venosa, las arterias corresponden con las arterias, las venas con las venas, es decir, no hay errores de ninguna clase. Es decir, a lo largo de la historia hemos representado millones de veces a Cristo crucificado, y siempre hay errores, siempre. En el caso de la Sábana Santa, sin embargo, está todo como tiene que estar. Y entonces, ¿qué nos dicen los forenses? Pues que esto solo puede ser o Jesús o un caso que se ha imitado el de Jesús. Porque que otro caso produjera unas heridas iguales y que se produjera además por todas esas circunstancias es bastante insólito.
Bueno, aquí tratamos un tema también muy polémico, ¿no? Muy controvertido. Y es, por ejemplo, que el hombre de la sábana, sea quien sea, sí aparece, ¿no?, con una serie de, podríamos, deformaciones físicas, ¿no?, producido por golpes, martirios, ¿no?, que sí encajan, ¿no?, perfectamente con las descripciones bíblicas, por ejemplo, de lo que se hizo, digamos, a Jesús, ¿no? Y por otra parte, si fuera una representación del siglo del medievo, ¿se tendría conocimientos forenses o médicos para representar una serie de... para representar fehacientemente, desde un punto de vista forense, cómo es el cadáver de una persona que ha sufrido ese tipo de martirios, ¿no? De crucifixión, por ejemplo, anterior, en la época, en la Edad Media, se representaba, ¿no?, la crucifixión en las palmas de las manos, ¿no? Sin embargo, en el nombre de la sábana aparece por debajo, digamos, ¿no? No aparece en la palma de la mano, ¿no? Ese tipo de conocimientos, digamos, fisiológicos, sí. ¿Cómo
hay
se puede resolver?
Ahí, por ejemplo, que puede, de alguna forma, desbaratar todas esas hipótesis sobre la pertenencia de la sábana, o que esa sábana envolvió a un hombre que estaba recién crucificado, que había muerto después de la crucifixión, y es los restos de sangre en la sábana. Y aquí también hay bastante polémica. Si podemos pasar ese corte.
En el grupo ese del que hablaba antes, el STURP, estaba uno de los microanalistas forenses más importantes del mundo en su momento, Walter Macron. Y en su momento, cuando analizó en los años 70 la supuesta sangre de la sábana,
sí,
Macron encontró pintura.
No, bueno, quiero decir, aquí hay que tener cuidado porque hay gente que es que niega las evidencias, es decir, el que no quiere enterarse, pues no se entera. Pero cuando hay publicaciones, repito, publicaciones científicas en revistas internacionales que han pasado sus referees, o sea, sus criterios, es decir, que ahí se pone una comisión que para publicar una revista científica no publica cualquiera, es decir, hay una comisión neutral o independiente que verifica que se han seguido los procedimientos científicos normales, pues están publicados restos de piel, restos de carne, glóbulos rojos. O sea, hay gente que dice, pues igual no es sangre. Bueno, eso se decía el año 31, cuando no se sabía, pero después del año 78 y desde el año 81, con las publicaciones que tenemos, es que el que quiere discutirlo, lo discute, pero es que puede uno discutir también que llueva hacia arriba, es decir, que las cosas son como son, ya que a algunas personas les moleste, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pues pasamos ya con el último corte de estas entrevistas, de esta selección que hemos hecho. Y pues en este último, pues vamos a hablar de cómo, no sé si tú preguntabas esto antes, cómo probar que ese hombre, bueno, no sé si antena o fuera de antena, porque bueno, nosotros continuamos el programa durante horas, ¿no?
Y después
estamos 3 o 4 horas con el programa, ¿no? Pues cómo probar que ese hombre que está ahí, al margen de la prueba de carbono 14, imagínate, Luis, que mañana se hace una prueba, cosa que tampoco entiendo por qué no se hacen más, y se demuestra que sí, que es del siglo I. Pues bueno, una vez demostrado esto, ¿cómo probar que ese hombre es Jesucristo? Bueno, pues en el siguiente extracto vamos a escuchar.
La historia es que evidentemente si la sábana santa data del siglo XIV, no puede haber envuelto a Cristo.
Vale.
Y esa es la historia fundamental. Todas las cosas que se dicen ahora de que si la sábana demuestra no sé qué. No, vamos a ver. Primero demuéstrame que data de la época de Jesús. Si el lino no data de la época de Jesús, no puede haber envuelto a Jesús. Si el lino data de la época de Jesús, puede haber envuelto a cualquier muerto. Esa es otra.
¿Qué podemos hacer? Pues lo único científico que podemos hacer es un cálculo estadístico. Se ha calculado estadísticamente la probabilidad de que en otro crucificado se dieran todas las características de la muerte de Cristo. Es decir, que fuera enterrado y además con una sábana buena, que es una sábana excepcional porque es muy cara, y cosa que no ocurría con los crucificados. Que sea corona de espinas, que sea flagelado y crucificado, que en lugar de atarlo lo clavaran, que, bueno, pues todo lo que sabemos, ¿no? Que no le rompieran las piernas, sino que le dieran una lanzada al costado, que eso tampoco era frecuente. Bueno, pues todo eso, la probabilidad de que sea otra persona y no sea Jesús, pues es absolutamente insólita. Es decir, son miles de millones de probabilidades a favor y ninguna en contra. Me refiero a que se ha calculado, y un profesor de la Universidad de Pavia, que es matemático y ha hecho un cálculo estadístico, lo que dice es que si se hubiera crucificado toda la población mundial, desde el Neandertal hasta nosotros, no existiría más que un caso, mejor dicho, faltan casos para que en otro se repitan las circunstancias de la muerte de Jesús.
Finalmente pedimos a nuestros entrevistados, a nuestros invitados, que dieran su opinión sobre la posible influencia que podrían tener tanto las creencias como los prejuicios sobre las conclusiones finales en las distintas investigaciones que se han hecho alrededor del Santo Sudario.
Vamos a ver, yo hace años oí una vez a un pensador que la verdad es que me pareció muy interesante lo que decía, y era que si la Sábana Santa es falsa, no habrá ningún creyente que deje de creer en ello, porque de hecho hay montones de santos que no han sabido ni que existiera. Y además es que si la Sábana Santa es falsa no pasa nada, porque no es una cuestión de fe. Como el propio Papa Juan Pablo II dijo, no tratándose de una cuestión de fe, la Iglesia carece de competencia para pronunciarse. Son los científicos los que tienen que pronunciar. Entonces, el hecho de que un creyente piense que es de Jesús le interesa más que a él que a nadie saber si es de Jesús o no. Es decir, si fuera de Tutankamón habría mucha gente que le daría lo mismo. Sin embargo, esto yo creo que el prejuicio está más bien en contra, porque uno que no quiere pensar que sea de Jesús tendría la tendencia a esto, es decir, si cree en eso, tendría la misma tendencia que un creyente, pero en el sentido contrario. Solo que además ha habido mucha gente que, no siendo creyente, ha tenido que plantearse problemas de conciencia al ver que la Sábana Santa no es una falsificación, y eso le puede dar un montón de casos. A la inversa, no se ha producido nunca. De hecho, cuando se publicó que la Sábana Santa era falsa, no hubo decepciones o desfacciones, o sea, abandonos masivos de la Iglesia. Todo lo contrario, la gente se quedó igual, exactamente, porque no es una cuestión de fe. Lo que es de fe es que Jesús resucitara, y eso no depende de la síndrome. Ahora, a la inversa sí que ha habido. Es decir, gente que era absolutamente atea se ha tenido que plantear una serie de cosas cuando ha visto que la Sábana Santa podría ser realmente de Cristo. Es decir, que más prejuicio hay en el no creyente que en el creyente. Y yo, por otro lado, no discuto, o sea, yo no creo, porque en nuestro equipo de investigación, en el que hay ateos, es decir, y no se dan de baja del equipo ni muchísimo menos, están interesadísimos y están cada vez más interesados, pues en esas personas yo tampoco pienso que vayan a hacer fraude. Es decir, porque hay que pensar, yo creo que hay que ser muy muy sectario para pensar que una persona científica que tiene que pasar por unos pues tribunales independientes para publicar vaya a hacer trampa. Es decir, yo no me lo creo. Ahora, que haya gente que opine y que no quiera aceptar las conclusiones, eso también hay. Yo he encontrado gente a lo largo de estos años que no quiere saber la verdad. Es que no le interesa lo más mínimo. Y eso a mí me sorprende, porque yo soy el primer interesado en querer saber si es de Jesús o no. Pero me llama la atención que haya gente que sea capaz de negar la evidencia y que niegue datos reales y publicados con tal de mantener una posición previa que no deja de ser un prejuicio.
Obviamente la resurrección de Jesús es, digamos, el dogma principal de la Iglesia. Si Jesús no resucita, no hay nada. Entonces, hay quienes, yo he hablado con científicos que habían encontrado un segundo rostro en la Sábana Santa, y lo que les mueve a la mayoría de ellos, de los sindonólogos, es la fe. Yo le pregunté una vez a un científico, bueno, pero a uno de estos científicos, un científico italiano que ahora ha salido diciendo en Internet, no en ninguna revista científica, sino simplemente en Internet, que el carbono 14 se hizo mal y que, bueno, que podía haber dado cualquier fecha. Y él dice que veía una segunda cara en la sábana, ¿no? Una segunda cara quería decir que estaba impreso de otra manera el mismo rostro del hombre de la sábana, en la parte exterior. Y yo le pregunté, bueno, cuando publicó eso, le dije, pero usted cree que la Sábana Santa es, al margen de las pruebas, ¿cree que es la prueba de la resurrección de Jesús? Y me dijo, yo he vivido una experiencia mística delante de la Sábana Santa. Entonces, esa es la historia. Entonces, claro, el problema está, la propia Iglesia dice, y la propia Iglesia ha admitido que la Sábana Santa es una representación de la pasión.
sí. Y que sirva para que el cristiano, para que el creyente reflexione sobre las torturas que representa. Lo admitió en 1389 con Clemente VII, el antipapa, y lo admitió cuando se hicieron las pruebas del carbono 14. Dijo exactamente lo mismo. Pero la Iglesia juega, digamos, a memojo, pero no mucho, porque mantiene el negocio. Y va el Papa a rezar ante la sábana, que va a ir a principios de mayo, y se abre con todo el boato como si fuera una pieza realmente sagrada. El problema es de la gente. Vamos a ver, yo no sé si la gente hace, digamos, descansar su fe o su proyecto de vida en un trapo pintado en la Edad Media, pues es mucha gente la que tiene el problema.
Pues hasta aquí llegó el tema este principal que hemos tocado hoy sobre la sábana santa. Y como dice Juan Alberto, seguiremos debatiéndolo, porque la controversia está, bueno, a flor de piel.
Sí, sí.
Desde la isla de Gran Canaria,
Es Radio.
Cosmis, psicofonías, seres sobrenaturales, enigmas históricos, mitos, conspiraciones. Únete con nosotros y mira a través de la luz para descubrir esto y mucho más todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Es Radio.